Pero en realidad el elemento físico que maneja el tiempo lo tenemos a Alberto Selvalle aquí, que es quien es el encargado de que el tiempo sea exactamente el que nosotros tenemos como convención. Alberto, buen día.
Buenos días.
¿Cómo andamos?
Bien, bien.
Orólogo.
Orólogo.
¿Cómo nace la pasión por los relojes, y no por los relojes pequeños, por los relojes monumentales? ¿Cómo se llaman? Monumentales.
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 La relojería monumental es el primer escalón de la relojería mecánica, ¿no? Luego se va achicando, digamos, hasta llegar a los relojes portátiles.
Claro.
Pero la orología es el estudio de la medición del tiempo. Se puede llegar a 5.000 años si vamos al reloj de sombra y las clepsidras y las clepsamias.
¿Clepsidras eran los del agua?
De agua, claro. A veces se confunde las clepsamias, que son los relojes de arena.
No, yo decía los del agua.
Y es clepsidra y de agua.
De agua, hidra.
Y el reloj de arena viene muy posteriormente. Hasta el año 1300 no se sabía lo que era un reloj de arena. Y servía solamente para tiempos cortos. Medía tiempos cortos, pero tenía la virtud de poder medir en la noche tiempos cortos. Esa es la idea, pero se divulgó mucho más, y con la relojería mecánica, la clepsidra, todo eso pasó a la nada.
Ahora, usted, la historia dice que ya de chico, con unos relojes que le armaba su papá, tomó el amor por el tiempo medido, sí, con algo mecánico.
Es una cuestión que puede haber influido, pero mi papá quería que, en vez de los chicos que decían poesías, él quería que yo supiera la hora, y que a las visitas y cuando íbamos a otros lados, traigan un reloj. Y
a ver, Alberto, ¿qué hora es?
Yo le cambio la hora al reloj y él va a decir qué hora es. Y bueno, y así, cambiaba la hora. Y 4 años tenía, más o menos. Y después también se le ocurrió que tenía que saber leer y escribir antes de ir a la escuela.
Bueno. ¿Qué va a hacer?
Y yo lo hice.
Bueno.
Y yo entré a la escuela sabiendo leer y escribir, lo cual era un problema, porque los otros chicos no.
Sí, sí.
Entonces siempre estaban en el
rincón. Es un problema.
Te aburrías y hacías
otra
cosa.
Paveaba, entonces al rincón.
Alberto, pero el amor por los grandes, ¿es porque su papá lo llevó a alguno de los relojes grandes?
No, a mí la relojería, primero me apasionaban las campanas. Las campanas tenían una fascinación enorme. Así que si había una iglesia, yo esperaba, después decía, quiero escuchar la campana, me escuchaba las campanas. Pero después fui más exigente y quería ver una campana grande de cerca, lo cual es muy difícil. Un chico, claro, en esa época tenía 10 años, llevarlo que a una torre de una iglesia, ¿no? Y a mi papá se le ocurrió llevarme a la Torre de los Ingleses, que se podía subir, y con ascensor. Entonces ahí me llevó.
¿En Retiro?
Sí. Y cuando llegamos, se abre el ascensor y a la izquierda está el péndulo y las pesas del reloj, que son enormes. Y yo cuando vi ese péndulo que oscilaba, una oscilación de 4 segundos, lo cual es medio mágico, ¿no? ¿Y esto qué es? Y papá me dijo, arriba está el reloj. Ah, esto me gusta. Y, claro, entré al reloj más grande, importantísimo y medio mágico. Y tuve que esperar 6 años para conocer la máquina. Solamente entré cuando tenía 16 años.
¿Y cómo es la máquina de cerca?
Y es una máquina, tiene unos 3 metros de largo.
¿Y alto?
No, y de alto tendrá 80 centímetros.
¿Y qué tiene? ¿Lleno de engranajes?
Claro, lógico. Es una versión reducida del Big Bang. Y 70 años después, ¿no? Así que desde el punto de vista mecánico es más avanzado todavía.
¿Usted se hace cargo, entre otros, del Salvador?
Sí.
¿Dónde está el
30
Salvador?
30 años.
¿Dónde está?
En Callao y Tucumán.
Yo conozco la iglesia, ¿está ahí arriba?
En la iglesia, sí,
bueno, pero
en la torre izquierda.
Pero uno no mira para arriba, voy a mirar hoy cuando pase.
Sí.
Porque uno no mira que lo que hay arriba.
Sí.
como hay edificios altos, ya sí. No tiene esa visión de cuando era Buenos Aires bajo.
Sí, pero está, y está desde 1885 el reloj.
Pero sigue funcionando en 1885, sin cambiar una pieza.
Sin cambiar, si yo quisiera hacer un poco de cáscara, diría, ahí sí, hay que repararlo y cambiarle piezas, y las hago yo, como dicen la mayoría. No. El reloj, manteniéndolo limpio, es indestructible.
¿Pero que es de acero?
Acero, bronce.
Sí. Material muy noble para que aguante
Y son 130 años.
Sí.
Y fue limpiado por primera vez por mí hace 30 años. Yo lo encontré como virgen, nunca nadie lo había abierto el reloj.
Ahora, la empresa que lo hizo no es común, es una empresa de excelencia.
Sí, era un conjunto de relojeros en Francia. Es un reloj hecho en la zona de Morbier, y es cerca de la frontera con Alemania, ¿no? Y bueno, era un conjunto de gente que hacía relojes.
Alberto, yo no, cuando leí no podía creerlo, que con ese tamaño también hay que darle cuerda.
En el caso del Salvador, es un reloj que se mantiene original, mecánico, y hay que darle cuerda a mano. A mano, con una manivela, se sube una vez por semana y se suben las pesas.
O sea que, y el bajar de las pesas es lo que lo
es, es la fuerza motora.
Claro, hasta que llega.
Para las campanas y para las agujas.
¿Cuánto dura,
digamos? 20 minutos, ahí, en este caso.
Subirle. ¿Y si usted, se va de vacaciones?
No, cuando me voy de vacaciones se queda parado el reloj. Pues ya nadie quiere subir. Tampoco
pero
tomo vacaciones
un reloj
tan
parado,
largas.
Eso, pero Alberto, usted va por la calle, ve un reloj parado, de eso es un pecado.
Hay tantos que están así. Si usted mira, va a ver que son mayoría absoluta los que no funcionan.
Usted me dice que los demás no se le acuerda, que les inventaron algún sistema de energía.
¿Para cuáles?
Para otros.
Otros relojes grandes.
Sí.
Son electromecánicos. Tienen un motor que sube las pesas.
Ah, perfecto. Que antiguamente no era así, no fue creado así.
Algunos son adaptados.
Claro.
Y otros son que nacieron así, ya vamos a los años 1920, así, cuando empieza
claro.
El uso de la electricidad que se puede aplicar, enseguida se empezó a aplicar.
Y este El Salvador está original.
Y este quedó así. Hay algunos otros que están en manos privadas, que también son manuales.
¿Cómo en manos privadas? ¿Y dónde los tienen?
No, de empresas.
Ah, de empresas.
Sí, pero es... este es uno de los poquísimos relojes mecánicos sin alterar...
1800 y pico.
Sí.
Indica que era necesario que la ciudadanía supiese la hora desde cualquier punto de la ciudad.
En esta época sí, ya era para que se supiera la hora. No era el uso del reloj personal, no estaba tan difundido.
Era de bolsillo.
De bolsillo desde ya. Pero la relojería no era para todos.
La iglesia quiere que vaya a misa horario.
Más que eso, el principio del reloj en la iglesia viene para indicarle a la gente, miren que en cualquier momento se mueren, Porque el avance de la aguja indicaba que se venía
a poner sí. La conciencia
sí. Y de ahí viene que siempre incluían alguna cita, siempre en latín, ¿no?, de cosas horribles, que yo, una de estas es la última.
Claro, en latín.
Todas
total la mayoría no la entendía.
La última mata.
Claro,
el tiempo vuela, todas esas cosas estaban escritas, y algunas peores.
Vio lo que había aquí en las...
Sí, esto lo conozco. Ellos bien, tienen, el sistema, digo, de acá lo conozco bien.
Manejaban todo, pero la precisión sí. Que manejaban todo. Aquí en la radio hay unos relojes maravillosos de 15 minutos
sí.
Y uno de 3 minutos último de la hora.
Sí, para empezar, para que el programa terminara
a horario
y poder poner las noticias en esa época, ¿no? Sí. Es un sistema, por suerte, que está sano. es magnífico sistema. Va toda la radio, se sabe que es a un nivel altísimo.
Alberto, ¿cuántos atiende ahora de los grandes?
Tres nada más. La legislatura, El Salvador y el reloj del edificio Shell, que ya no es más.
Avenida en Diagonal...
Diagonal Norte y Esmeralda. ¿Sí? Ya no es más el edificio propiedad de Shell. Ellos siguen estando ahí, pero como inquilinos.
¿Qué otros edificios históricos o imponentes o importantes hay con relojes, aunque ya no funcionen?
En alguna época yo llegué a registrar unos 120 relojes, de los cuales el 70% no funcionaban. Algunos fueron reparados y luego abandonados otra vez.
Lo de las estaciones de tren funcionan, sí, ¿no?
Algunos, sí.
Esos son viejos.
Ahora se están reemplazando. Los relojes viejos se están reemplazando por mecanismos modernos, electrónicos.
Los digitales, que pierden la magia.
No, los digitales no, los mecánicos, analógicos, se pueden hacer funcionar con mecanismos electrónicos que hasta se corrigen por el satélite la hora.
Qué bárbaro.
Eso es todo actual. Sin cambiar el aspecto del reloj.
Claro, porque si no
es mucho más pintoresco.
Claro. Toda la estación está con un estilo.
Claro, sí. Aunque en algún momento se arruinó todo eso, ahora lo están tratando de volver para atrás.
¿Cuál es el que más el más valioso que tiene la ciudad o el país? Porque por ahí usted conoce otros del país.
Aquí para mí, como reloj, no porque lo atienda yo, le tengo cariño. El reloj de la legislatura tiene muchos símbolos. El símbolo es, primero, el de que es el reloj más alto de la ciudad, todavía, al día de hoy. Y no va a haber otro mecánico tan alto como este, nadie lo va a hacer. En el futuro no va a ocurrir. Después era el símbolo que era la hora oficial de la ciudad. Eso viene desde la Edad Media, que el reloj del ayuntamiento, como se decía, o la municipalidad, era la hora oficial. Se rige por eso. Esa es la hora oficial. Cualquier transacción, cualquier cosa, todo de acuerdo al reloj de la municipalidad. No es que decir el reloj de fulano que tiene una buena hora, como se decía antes, nada. Era ese. Ese era el que regía, le gustara o no le gustara a la gente. De ahí viene que hay un decreto de Juan Manuel de Rosas del año 43, creo que es, que dice que la hora oficial de la ciudad es la del Cabildo. Aunque había otros relojes mucho mejores que los del Cabildo.
Pero
él dijo...
¿El Cabildo tiene reloj?
Ahora tiene, sí, uno eléctrico, sí, pero en la época esa rosista había ya un reloj mecánico que era medio viejito ya y no era de primera calidad. Pero él quiso todavía mantener esa costumbre de que la hora oficial es la del Cabildo, le guste a otros o no.
Claro. Acá preguntan, ¿dónde está el reloj de la legislatura exactamente? La dirección donde pueden ver.
Diagonal Sur y Perú.
Ahí está.
Y todavía por el lugar que está se puede ver a cierta distancia, ¿no?
Sí, porque el cuadrante está a 90 metros de altura del nivel de la calle.
Y la avenida es ancha.
Y sí, pero se ve porque sobresale. Se puede ver de atrás de la Casa de Gobierno, se ve.
Porque es zona protegida en alturas también.
Sí,
creo que sí.
La zona, sí, como no.
Porque lo que usted decía de la del Salvador, empiezan a llenar de cosas y uno sí. lo pierde de vista.
Pero en El Salvador hay una cosa curiosa. Hace unos años hubo un vecino nuevo que puso un recurso de amparo porque decía que le molestaba el reloj que sonaba de noche. Y parece que tuvo alguna influencia y la iglesia prefirió silenciar el reloj antes de ir a juicio. Y yo digo, ¿por qué no me dejan a mí solo? Que yo lo peleo. Y me dice, no, nosotros preferimos esperar. Dice, ya se va a ir. Dice, el vecino se va a ir. Dice, después veremos.
Y se fue.
pasó el tiempo y siempre hay alguno que cuenta, y el hombre tenía influencia, pero se ve que la perdió y se fue. Dios sabe dónde está viviendo ahora, pero no está más. Pero hizo un recurso de amparo y lo consiguió, digamos, consiguió la mediación, y bueno, y esto la iglesia prefirió no competir.
Alberto, ese tiene cada 15 minutos.
Cada 15 minutos toca ese.
Una campanada y a la media.
No, ¿cuánto? No, ese toca dimbang, que se llama, dos campanas.
¿Cada 15?
Cada dos campanas al primer cuarto, cuatro a la media hora.
Cuatro a la media hora.
Y 12 a la hora, y luego
o
toca
sea, a la
horas,
hora lo que corresponde.
Las horas enteras. Y a los 3 minutos repite la hora.
Ah.
Lo cual es una peculiaridad muy... A los 3 minutos repite la hora. Una peculiaridad también antigua que viene, que servía para lo siguiente. Si uno escuchaba que el reloj sonaba, y che, ¿qué hora tocó? Las 3, las 4, esperemos la repetición. Entonces, son las 3, listo. Ahí era la repetición.
Espectacular.
¿Cómo eligen la secuencia melódica?
Bueno, hay muchos tipos de melodías. La más popular o la más expandida es la del Big Bang, ¿no? Que se llama la sonería Westminster, porque es el palacio de Westminster, y esa es la más popular, pero hay montones. Hay hasta hay un Ave María especial rarísimo en la iglesia de Fátima en Portugal, que es muy interesante.
¿Se hacen conciertos de campanas en las ciudades?
No, conciertos de campana, como hubo acá esa experiencia que hubo hace unos años, no, eso no se
hace. Creo que el Cuchi Leguizamón quiso hacer una también, o la hizo, no tengo idea.
Sí,
en Salta.
Sí, pero lo que él hizo estaba muy bien, porque Salta tiene con qué.
Y el Cuchi también.
Sí, claro. Pero lo de acá fue una experiencia así, de cosa llamativa.
Nada más.
Sí, y muy peligrosa para las campanas. Porque las campanas no pueden ser golpeadas en cualquier lado. Tienen un punto donde deben ser golpeadas. Y esta persona que hizo ese conjunto de música hace unos años, él no cuidó el detalle, y él le entregaba a cada persona que iba a colaborar un martillo, y la gente no tenía la menor noción de dónde se golpeaba. Hay un punto.
Y hay campanas
peligrosas, se lastima y se rompe.
Alberto, hay campanas de 2.000 kilos y de 200 kilos, ¿cómo es eso?
Claro, por ejemplo, la campana más grande que hay en la legislatura, la que toca las horas, tiene 1.800 kilos. Pero después está el carillón de la legislatura, que tiene una campana de 5.000 kilos. 5.000 kilos también pesa la campana de la Torre de los Ingleses.
Y esa, en un inicio, era con cuerda, ¿no?
No. Esas campanas de
no
reloj...
No son las campanas de cuerda que...
No. Estas no, porque acá campanas oscilantes no hay muchas. Eso es una cuestión europea. Acá siempre fueron campanas estáticas. La mayoría son estáticas. No se difundió la campana.
Yo en los pueblos donde vivía había,
sí,
por eso te mandaban a tocar la campana.
Pero, claro, pero una cosa es golpear con el badajo la campana, y otra cosa es que oscile.
Pero campanas grandes, ¿no?
Que oscile la campana.
Claro, claro.
Eso es otro.
Bueno, en los pueblos se usa para avisar si alguien muere, sí, si alguien nace, sí, según la cantidad de campanas, bueno, hay todo un lenguaje.
Pero
¿no?
Después está en España, por ejemplo, la costumbre es que la campana gira totalmente, hasta se pone boca arriba y da vuelta. Ese es al estilo español.
Redoblar las campanas.
Sí, y bueno, y van girando. Ese es el sistema español. Y después está el sistema convencional, ese de oscilación que uno conoce, las campanas que tienen un eje y oscilan. Es toda una historia. Son miles de años.
Estamos pensando hoy aquí a la mañana si puede ser que el reloj, el tiempo individual y manejable se haya creado el reloj para que seamos más productivos.
No. Empieza por un motivo así religioso y nada más.
Pero llevarlo al...
Ah, llevarlo. Y es un símbolo de estatus que siempre fue, desde que empezó, cuando lo tenían solamente los personajes muy importantes y después el que iba trepando un poco en la escala social y económica quería tener un reloj.
Se dio cuenta, Alberto, que yo siempre no fui devoto, pero siempre me encantó tener reloj como a todos, y marca, no marca, y todo eso. Yo no sé cuándo
el celular
en qué momento lo abandoné.
Y el teléfono ha tenido mucha influencia.
Y cuando me miro y veo que muchos le pasa lo mismo.
Mira, y bueno, es una evolución. Cuando yo empecé a trabajar, tenía 15 años, un reloj se heredaba de papá al hijo. El hijo no recibía un reloj nuevo. El papá se compraba uno nuevo y le pasaba el reloj usado al hijo. Y se mandaba a reparar tantas veces como se descomponía.
Y había unas marcas tradicionales.
Y los relojes se rompían y podían tener hasta 20 reparaciones, uno abierto relojes, que adentro tenía, pues los relojeros siempre inscribimos lo que hacemos en las tapas de los relojes, y había a veces 20 inscripciones, eran 50 años de vida tenía el reloj y lo seguían reparando. Eso se terminó.
Y a quien tenía, cumplía en una empresa 25 años, de pronto
le entregaban un reloj.
De Casani, claro. Sí, o del Trujollero.
De acuerdo a la empresa.
Qué bárbaro.
Bueno, pero cumple 18 años de los varones.
Claro, antes. 18 años los varones y 15 años las
mujeres.
Chicas. Sí. Pero, y muchas veces a los 18 años le pasaba el reloj. Porque también era como mi papá me pasó su reloj.
Claro.
Era una cuestión distinta, completamente distinta. Pero eso se terminó.
¿Y el oficio lo está heredando a alguien? ¿Le está pasando el oficio?
No.
¿A algún
alumno? Nadie le interesa. Al que me pregunta, yo le contesto, lo dirijo, lo encamino. Pero en sí tiene que ser solamente como una cuestión personal que le guste, porque vivir de esto me parece que...
Era una profesión en su momento, hace 30 años o hace más. ¿Usted tuvo otra profesión o esta fue la única?
No, la única.
¿Y era una profesión con la cual uno podía trabajar, tenía...?
Yo viví, comí, pagué mis cosas, viajé...
¿Con los monumentales solo?
No. Los monumentales nunca dieron ninguna
ganancia. Ah, ¿y entonces con qué lo hizo?
No.
¿Con una relojería?
Con relojería doméstica.
¿Con el cosito en el ojo?
Lógico. Y con relojería... Una etapa. De 15 a 25 años, yo hice relojería chica y lo que viniera. A los 25 años me dediqué a los relojes grandes, o sea, relojes domésticos. Y después ya hasta los 40 no tuve ninguna actividad con relojes monumentales. Era solamente un gusto, porque sabía que eso no daba ninguna ganancia.
Pero bueno, pero es uno de los pocos. Usted pertenece a una organización mundial muy importante de horólogos.
Sí, pero eso, la Sociedad de Relojeros de Inglaterra.
Y bueno.
Sí, pero eso no da ganancia.
No, pero eso da, no, en la vida uno no hace temas. Todo por plata. También lo hace por logros de otro tipo.
Sí, pero en el caso mío, yo ya tenía un ejemplo, que todos los que se habían dedicado a relojería grande la pasaron muy mal, en exclusividad, la pasaron muy mal. No. Hubo uno que construía relojes de cero, una persona que supo hacer hasta los tornillos de los relojes. Era tan exigente que todo tenía que hacerlo.
¿Cómo se llamaba?
Se llamó Bornemann. Bornemann fue el que colocó el reloj.
¿Como la escritora?
Claro, el padre. El padre de Elsa Bornemann.
Mirá.
¿Y hacía hasta los tornillos?
Sí, porque era muy exigente. Él venía... Es una historia fascinante la de Enrique Bornemann.
Después de las noticias... ¿Cómo pues no? Yo no lo voy a cortar y no quiero. ¿No? Porque hilamos, enlazamos la escritora con un papá minucioso.
Sí, sí.
Cualquier cosa de las que trajo Alberto un poquito hasta llegar a las noticias, cualquiera.
Esos fuertes y fortines, los mojones fronterizos de nuestra incipiente patria, hogar para muchos hombres, destierro para otros tantos, la cárcel de aquel hispano conquistador conquistado, espía al fin de los indios por solo vengarse de nuestra libertad proclamada. Ya no abundan los morenos, los infantes de la guerra. Los diezmaron los ingleses y el grito de independencia. Por eso, tal vez ahora, falte carne de cañón para enviar a la frontera. ¿Serán gauchos esta vuelta los bocados de la muerte? Hijo de la mala suerte de una india y de un heraldo. No culpen tu desarraigo familiar ni su calvario. Si los dos te abandonaron, si los dos te proclamaron ave errante del desierto, justo es que remontes vuelo y no confíes en nadie.
Nacional informa. Ya las 11 en la República Argentina. La Corte define un orden de prioridades para los fallos considerados más sensibles.
En un nuevo día de acuerdo, los 5 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación debatirán temas pendientes en busca de generar una nueva agenda para las próximas semanas sobre temas de alto impacto político, económico y jurídico. Los jueces del máximo tribunal buscarán llegar a un acuerdo como lo hicieron el año pasado, fijando fechas para los fallos más sensibles. Entre esos temas se encuentra el planteo de Felipe Solá con el decreto que habilita el blanqueo de capitales para familiares de funcionarios o reclamos de las provincias sobre fondos austeros y otras cuestiones. Desde Tribunales, Lourdes Marchese para Radio Nacional.
Ecopetrol y Pampa Energía comenzarán a buscar gas no convencional en el norte de la provincia de Salta.
Con una inversión inicial de más de 7 millones de dólares, comenzará la exploración de gas no convencional en la formación geológica Los Monos, en el norte de la provincia de Salta. Así lo estableció el convenio que firmaron el gobernador Juan Manuel Urtubey, los representantes de las compañías Tecpetrol y Pampa Energía, y la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal del Cid. Esto decía Pinal del Cid en diálogo con Radio Nacional.
El poder cuantificar un recurso no convencional en la zona norte de nuestra provincia, que viene con cierta retracción desde el punto de vista de la exploración y la explotación tradicional, abre grandes posibilidades y esperanzas de que realmente pueda ser económicamente muy factible, con la posibilidad de generar grandes fuentes de trabajo en la zona.
Melina Sola, Radio Nacional Salta.
Deportes.
La dirigencia de Rosario Central desmintió que estén interesados en Ricardo Centurión ante la versión de intención de contratarlo para que juegue la Copa Libertadores. La comisión directiva del Canalla lo negó de manera contundente. El futuro de Ricardo Centurión podría estar en Godoy Cruz de Mendoza.
Tránsito.
En la provincia de Neuquén, transitar con precaución por la ruta nacional 231 desde el tramo que va entre la aduana argentina y el límite con Chile. En el lugar se realizan tareas de repavimentación de calzada. En zona de obras, velocidad máxima 40 km/h.
Datos del tiempo.
En Alemania, Salta, temperatura 17 grados, humedad 84%, el cielo está nublado con suaves lluvias.
En Buenos Aires, 18 grados 4 décimas, la humedad 49%, el cielo está despejado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional San Martín de los Andes por FM 92.5 y AM 1440.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
Comenzá el día con nosotros.
Tenemos mucha más de nuestra música para acompañarte.
Zamba, chacarera, cueca, tango, baguala, carnavalito.
Nuestra música.
Nada, llámame escondido, chaza, milonga.
Nacional Folclórica. 20 años con vos.
Seamos amigos en Facebook. Buscanos, Folclórica Nacional.
Hablaba la Jacinta en mi pueblo, yo la oí cuando las aguas llegaron y se tuvieron que ir, mezclando buen castellano con algo de guaraní. Esto fue lo que ella dijo, yo lo voy a repetir. Que me perdone, pero hace mucho que Dios se olvida de los isleños de Ichupé. Ay, cómo sufre la gente pobre, calamidad de manteles suelen pasar al pueblo allí, José. ¿Te acordás la otra vez? Los que no pudieron alcanzar el camino, nadie más los vio. La Evarista Luján, la veló de ríos, se quedó solita esperando a López en el rancho allá y no se supo más. Cada viernes santo suelo rezarle el rosario acá. Puede lo del chino para buscarle a la guaina de él. Ya junté la dango y los curumí, y a mi virgencita la de Itatí le pedí con rezos que no ayude para salir. Hay que ir cojeando el camino así, apurate digo, bañame.
Bueno, 7 pasaron desde las 11 de la mañana y aquí estamos con Alberto Selvaggi hablando de la hora y de este aparatito que que te esclaviza tanto.
Sí, la
verdad. Te ordena, sí, te esclaviza también. Pero aparte, es muy relativo, ¿no es cierto? Porque uno tiene minutos eternos y minutos que duran mucho menos. Sí, uno lo modifica al reloj.
Y es relativo, sí. Hay tiempos que van ligeros y tiempos que... Por eso yo de la parte filosófica no hablo, porque no sé.
¿Cómo es el Big Ben?
Me gustó.
¿Cómo es el Big Ben?
El Big Ben sigue siendo hasta el día de hoy el reloj mecánico más grande del mundo. Mecánico, ¿no?
O sea, es como el del Salvador, pero más grande.
Sí. Calculemos que tiene 4,50 metros de largo por 1,50 metros de profundidad y 1,50 metros de altura. Todo eso hay que ubicarse en el tiempo, es muy importante el tiempo. En 1859, no hoy, 1859, ese reloj tenía muchas condiciones, las especificaciones que pusieron para ese reloj eran muy estrictas. Tenía que ser el rey de los relojes, no por tamaño, sino por precisión. Y la exigencia era que la primera campanada tuviera una diferencia de no más de 2 segundos con la hora de Greenwich, transmitida por telégrafo en aquel tiempo. Ubiquemos, no, 1859. Entonces ningún relojero se atrevía a garantizar esa precisión de que la campana fuera el primer golpe, fuera 2 segundos más lejos que la hora de Greenwich. Y pasó de mano en mano, y hasta que llegó un señor que no era relojero, sino que era aficionado, pero que tenía ideas muy avanzadas, era abogado, y tenía influencia en el gobierno, y logró que le pasaran el pedido a él. Y él dijo, sí, yo lo garantizo. Y con dinero propio de él, porque era rico también, diseñó el reloj y consiguió un agente que seguían sus pautas. Pero el señor también tenía sus cosas raras. Ahora se lo está estudiando psicológicamente, que tenía un desarreglo mental. Entonces él no quería nada que tuviera adornos, odiaba los adornos, era como muy austero. Entonces el reloj, dijo, habitualmente se hacían con rodajes de bronce, él dijo, no, yo lo quiero con rodajes de hierro fundido, porque mecánicamente es lo mismo. Entonces, ¿por qué gastar en relojes de bronce si se puede hacer de hierro fundido? Y como él ponía el dinero, bueno, el reloj salió de hierro fundido. Hasta que, vamos a cortar la historia, pues, con muchos detalles, hasta que el reloj empieza a funcionar y no se deriva en 160 años, no se deriva de los 2 segundos del tiempo real.
Sin corrección ninguna.
Lo corrigen, sí, como continuamente lo corrigen.
Ah.
Pero no se deriva solo. Es una cosa increíble, manejando 4 pares de agujas con cuadrantes de 7 metros de diámetro.
¿Usted estuvo en el Big Ben?
Sí, yo estuve 2 veces.
¿Le permitieron entrar?
No, yo estuve en el año 80, cuando era bastante fácil entrar, ¿no? Y hasta había una puerta que daba al jardín. Ahora ya no hay más la puerta que da al jardín. Ahora hay que entrar por un túnel. Y en el año 80 estuve ahí, conocí el reloj y nada más. Y en el año 2010 yo viajé, una de las tantas veces que viajé a Inglaterra, y la sociedad de relojeros me dijeron, tiene que ir a ver las reparaciones que hicieron en el reloj. Y yo dije, bueno, voy a ir a verlo otra vez. Y fui. Y los relojeros me invitaron a dar cuerda al reloj, lo cual es un homenaje, es como izar la bandera. y me sacaron una foto dando cuerda al,
al Big Ben.
Y yo llorando, porque no, no se puede dejar de llorar, aunque ya
muy
tenía...
Muy simbólico, muy fuerte. Sí. Muy simbólico, sí, digo,
sí,
claro.
Sí, sí, porque ahora, es igual que izar la bandera, porque todavía el Big Ben, aunque la parte de los sonidos, hay un motor que carga las pesas, porque ese llevaba tanto trabajo, que llevaba el trabajo de dos hombres, 8 horas, 2 veces por semana, para darle cuerda. Era un trabajo increíble, hasta que le pusieron motores, pero dijeron que para garantizarse de que los motores funcionaran bien y que no hubiera peligros, la parte de la marcha, que es la más liviana, se iba a seguir dando a mano. Entonces se garantizaba que mientras los motores subían las pesas grandes, el relojero daba cuerda a la parte que es el corazón del reloj. Y ese es el que en la actualidad me permitieron a mí usar, lo cual es muy emocionante.
¿Y el de El Salvador está entre los más antiguos del mundo o no?
No, 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 de ninguna manera.
O sea, en 1800 ya había muchos relojes en el mundo. Ya, o sea que el Big Ben no es tan antiguo.
Son 160 años tiene.
Está bien.
Pero el Big Ben es por el tamaño y la precisión que lograron con un método no convencional a claro. todo esto, que no es, no puedo explicarlo, sí. Hay que verlo eso.
Y hay, ¿cuáles son los más antiguos del mundo que están funcionando? ¿De qué el siglo XVII?
Por ejemplo, el que mencionaba él, de Praga.
De Praga.
Es uno de los que está bastante poco alterados, porque hay muchos relojes que están reformados.
¿Pero son del 1600, 1700?
1400.
1400.
1400. Y tiene autómatas, y tiene la hora sideral, y la hora... tiene de todo. Por eso que la gente va y espera ahí a mirar cuando se mueven todas esas cosas.
¿Cuándo apareció ese invento de que se abrían una portita y salía un pajarito, un viejito, una cosita o lo que fuera?
Bueno, eso empieza justamente...
¿Qué moda es esa?
Eso es de la siguiente manera. Cuando empiezan los primeros relojes, como los relojes, el campanero, el que anunciaba la hora o las oraciones o lo que viniera, era una persona que estaba en la torre, el campanero era, lo primero que se hizo es imitar en una figura que fuera un autómata
al campanero.
Si nosotros tenemos campanero mecánico, ustedes todavía tienen un señor ahí en la torre que está golpeando la campana. Todo es para deslumbrar a los vecinos.
Como el que está... acá hay algo en el Congreso de alguien...
Congreso, frente al Congreso...
Pero no funciona, ¿no?
Está funcionando, sí, sí.
Le pegan a una...
Sí, le pegan girando el torso. Pero las figuras nunca fueron las que golpearon las campanas. Las campanas tienen martillos escondidos.
Ah, perfecto.
Claro. El automata simula golpear.
¿Y funciona eso sí, allí? Sí, ¿al 1700? Sí. ¿Dónde es? ¿1700?
De Rivadavia, sí. En el Instituto Biológico Argentino se llamó.
Perdón.
Ahora es la Auditoría General de la Nación.
Me corrigió recién, me recordó Emiliana que yo prometí un poquito más del señor Bornemann.
Bueno. Vamos a, es una historia tan fascinante, pero vamos a tratar de reducirla. Bornemann tenía 20 años en 1930 y era alumno aventajado de la fábrica de relojes que hizo el reloj de la legislatura. La fábrica tenía una escuela y él era un alumno sobresaliente. Entonces los alemanes que habían vendido el reloj este lo mandan a Bornemann con 20 años y un grupo de relojeros más grandes, pero de edad más grandes, pero él viene como director de...
A los 20 años.
A los 20 años, como director de colocar el reloj. Llega acá, arma el reloj con los otros que trabajaban con él, pero él dirigió a 20 años. Pero lo habían hecho a propósito para demostrar de que tenían un monstruo que podía armar esa cosa para deslumbrar.
Claro.
Mandaron a lo mejor que tenía.
¿Y qué pasó? Pero coincide con el año 30, con la depresión en el mundo y en Alemania, peor que peor. Hay que esperar 2 años para que venga el advenimiento de Hitler. Entonces, ¿qué hace Bornemann después de terminar el reloj? De colocar el reloj, se queda. No se vuelve a Alemania.
Perdieron al
se quedó acá.
Al niño prodigio.
Sí, el niño prodigio se quedó acá.
Oh. ¿Pero a qué? ¿Pero no de relojero?
Sí.
¿Ah, sí? ¿Había trabajo?
Es lógico que había. Y empezó a trabajar como empleado en distintos lugares. Claro, sí, era un genio. Y con el tiempo tuvo 2 hijas. Se casó y tuvo 2 hijas. Y cuando siguió trabajando, pero cuando llega el fin de la guerra, a él le agarra una fiebre patriótica y se vuelve a Alemania. Se vuelve a Alemania con la idea de reparar, ayudar a reparar los relojes que se habían destruido. Y abandona a la mujer y a las 2 hijas.
¿45?
Sí. Pero no le va muy bien, no se sabe por qué, y vuelve. Y vuelve, y hasta el año 52 se queda con las 2 hijas primeras, y en el año 52 nace Elsa Bornemann, la cuentista.
O sea, volvió a la familia y
volvió
tuvo una
a la
hija
familia,
más.
Tuvo una hija más, y trabajaba, hacía relojes, hizo muchos relojes para esos barrios que se hicieron en la época peronista, los Perales y esos barrios que eran todos iguales. Él hizo los relojes para las iglesias que tenían, todas tenían iglesia, y hizo los relojes. Y hizo decenas de relojes, pero el hombre tenía, así como era un genio mecánico, tenía un carácter introvertido, completamente introvertido. Y tenía su esposa, que era española, y ella era la que manejaba todo lo que fuera los contratos y las cosas, porque él no era una hormiga, era un trabajador y nada más. Genial. Pero al mismo tiempo, al ser así introvertido, nada le venía bien, por eso que hacía sus propios tornillos. Eso todo, esos datos los tuve de relojeros que lo conocieron, todos muertos están, ¿no? Me dice, no, era tan exigente que él, y las obras que yo he visto de él, los relojes que he visto de él, uno se da cuenta que es todo casero.
Todos perfectos,
son relojes,
¿no?
Caseros, no hay cosas compradas.
Todos perfectos.
Increíbles, increíbles. Y lo único que él le ponía su firma a los relojes. Pero en el reloj de la legislatura tenía 20 años, era capaz de armar ese aparato y firmó con lápiz en la cabina de madera que protege la máquina, con lápiz.
Casi como un acto de pudor, ¿no?
Sí,
tan joven.
H. Que... Henry, ¿no? Bornemann, 1930. Nadie lo vio eso en 60 años. Y yo dije, ¿qué es ahí? Miro, y digo, la firma de Bornemann. ¿Pero será posible? Enseguida hice una placa de acrílico y la atornillé encima.
Claro, para protegerlo.
Porque es como un lápiz, alguno dice que está suciedad y lo van a sacar.
No, por favor.
Bueno, pero esa es la historia. Y lamentablemente tuvo una CV, pero vivió hasta los 85 años.
Alberto, muchas gracias.
No, por favor.
Le hemos pasado muy bien. Hemos aprendido mucho. Usted, además de relojes, veo que es un gran lector y un curioso de todo, ¿no?
Y sí.
Se nota.
¿Es obsesivo de la puntualidad en la vida cotidiana o no?
No, soy puntual porque eso me lo enseñaron en Inglaterra. Me dijeron, si usted es impuntual, es un ladrón. Le está robando la vida y el tiempo al otro. Y me quedó.
¡Qué fuerte!
Y tiene razón.
Sí.
Gracias.
No, gracias a ustedes.
Orólogo, muy buena charla, ¿eh? Alberto Selvaggi, aquí.